El comienzo de esta segunda hora de Suerte Negra y tenemos en línea a un periodista que realmente ha marcado a quienes hacemos la tarea en la provincia de Entre Ríos. Lo digo desde el profundo respeto que le tengo a la persona con la que vamos a dialogar. Lo digo desde el momento en que tenía apenas 16, 17 años y conocí aquel diario que hacían cada día en la ciudad de Paraná. Me refiero a Daniel Enns. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo se vive el lanzamiento de un nuevo libro, así a minutos que esté apareciendo en los anaqueles de justamente una librería?
Tranquilo, yo yo tengo toda la adrenalina el tiempo que lo voy escribiendo, más que nada, ¿no? En los últimos 10 años me encierro ahí en Gualeguaychú, digamos, enero, febrero y parte de marzo, pero después, después como que, una vez que termino, es como que vuelvo a la tranquilidad, digamos, a la tarea cotidiana, digamos, ¿no? Pero lo que sí me sorprendió es que si viene hoy una primera entrega de cerca de 1000 ejemplares aquí en Paraná, y después se está distribuyendo en la provincia, me sorprendió que en menos de 4 horas esté casi agotado, digamos, ¿no? Eso no había pasado, digamos, ¿no? Con que me hayan llamado los libreros preguntando cuándo llegaba la segunda remesa, digamos, ¿no? Bueno, eso como me fue lo saliente con relación a otros libros, ¿no? Pero bueno, evidentemente había mucha expectativa y necesidad de saber algunas cosas que pueden estar en el libro, y que de hecho se van a enterar muchas cosas, ¿no?, en el libro.
El libro habla de un personaje que hoy está dentro de la política de la provincia de Entre Ríos, pero que fue el personaje...
No solo está dentro de la política, es poder.
Es gracias por...
Hoy por hoy sigue siendo poder. No es uno más.
No, por eso. Hablamos de Sergio Urribarri, 8 años gobernador de la provincia de Entre Ríos, pero no solo de Sergio Urribarri. Vos te enfocás, desde el título del libro, en toda la familia. ¿Por qué? ¿Qué vínculos o qué cosa pudiste descubrir en la investigación periodística?
Pues a mí me sorprendió mucho cómo organizó su poder Urribarri. Yo creo que se diferenció demasiado del resto. O sea, Montiel hizo 2 gobernaciones y al hijo lo puso en la segunda gobernación como director de turismo. Creo que tenía un sobrino, Montiel Barbará, que llegó a secretario de la producción. Moño no recuerdo que haya puesto ningún familiar en sus alrededores. Busti, me parece que lo más cercano fue su sobrina, que va a ser presidenta del Instituto Seguro, y no más que eso, ¿no? Pero Urribarri instaló una organización recaudatoria, uh-huh, una organización de negocios millonarios, a partir de 2 semanas después de asumir. O sea, estamos hablando de fines del 2007, ya se puso a manejar toda una organización de negocios a su cuñado Juan Pablo Aguilera, digamos, ¿no? O sea, que creó una imprenta a principios del 2008 que se llamaba Cinco Tipos, que se apropió de todos los negocios de impresión del Estado. O sea, la imprenta oficial no cerraba porque quedaba mal, pero dejó de hacer prácticamente trabajo, y a su vez comenzó a orquestar toda la de la organización de venta de insumos de librería para toda la estructura del Estado. Y después lo de la la pequeña imprenta se transformó en una imprenta de facturaciones millonarias, como todos sabemos, digamos, PEP SRL, que pasó a ser, digamos, una de las imprentas de mayor tecnología de toda la Mesopotamia, digamos, o sea, desde Buenos Aires hasta Asunción del Paraguay, no hay una imprenta con la tecnología que tiene la imprenta que conduce sin figurar Aguilera. Uh-huh. Y que se hizo con plata de todos, obviamente, ¿no?
Daniel, ¿y hay otros puntos sobre...?
Pero hay otras cosas, obviamente, ¿no? Esto estamos hablando de uno de los negocios, ¿no? Yo no hablo solamente de eso, hablo de cómo... Yo creo que no tengo duda de que no... Mirá que nosotros le denunciamos cosas a Jorge Dutti, le hicimos renunciar a varios hombres, condenar varios hombres por hechos de corrupción, pero yo no tengo duda de que Uribarri instaló los dos, y en especial el último, el gobierno más corrupto del 83 a esta parte, no tengo ninguna duda, ninguna duda. La mayoría de sus funcionarios hoy por hoy son todos millonarios, digamos, ¿no? Son millonarios.
O sea, sí, no. De hecho, hay algunos que siguen en el Estado, por ejemplo, el secretario de Energía, que ahí hay algunas cuestiones vinculadas a...
Bueno, pero fíjate vos, yo no tengo nada que decir de hechos de corrupción del secretario de Energía, que es el actual esposo de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. Yo no tengo nada para decir. No me parece un hombre con las características de los que yo hablo, digamos, ¿no? Pero hay muchos más, o sea, que son del riñón de Uribarri, digamos, o sea, partiendo del hijo Mauro, que yo creo que es un hombre que le quedó y le queda muy grande el cargo, digamos, un tipo sin preparación, sin... O sea, un ministro inexistente, que yo creo que le hace demasiado daño, me parece, a Bordet, porque es un hombre que no existe, digamos. O sea, ¿o alguna vez lo entrevistaste a Mauro Uribarri?
Sí, lo he entrevistado en algunas oportunidades.
Ajá, ¿y cómo te cayeron la solidez de sus respuestas?
Tiene un discurso básicamente armado que repite la estructura de lo que hacía el padre, responder lo que quiere y no lo que estás preguntando.
Ahí está. Muy bien. Bueno, eso demuestra, digamos, un tipo sin preparación, sin trayectoria política, digamos, uh-huh. Un muchacho muy joven, digamos, ¿no? que se vio beneficiado por un persaltum de su padre, de Dasaltum sería, porque... a veces nos olvidamos de que iba a ser, para el 2015, primero iba a ser candidato a concejal, después pasó a ser precandidato a intendente, y después terminó siendo ministro de gobierno, o sea, el ministro político del gabinete.
Exacto, y un puesto clave, porque es el que negocia con los gobernadores, con los intendentes, con cada una de las fuerzas políticas y demás. Daniel, sobre la estructura del libro... tiene capítulos económicos, tiene capítulos políticos. ¿Cuál es para vos el lineamiento general del libro, aparte de estos hechos de corrupción que estamos marcando?
No, yo trato de ir contando quién es Uribarri desde su rol de intendente de General Campos en el 87 hasta los primeros días de este año, digamos. Y allí voy, a partir de ese camino, voy contando qué hizo Uribarri como legislador, qué no hizo, qué negocios hizo, a quién le jodió la vida, digamos, desviando subsidios como desvió entre 1995 y 1999, le jodió la vida a mucha gente, porque se apropiaron de subsidios que eran para inventando nombres, inventando domicilios, inventando documentos, que eran para la gente necesitada, ¿no? De Concordia, no era para otros, era para los que más necesitaban. Esa suerte de doble discurso que tienen todo el tiempo, ¿no? De que te corren por izquierda y te roban por derecha todo el tiempo. Uh-huh.
Respecto de sus vínculos políticos, por ejemplo, con el kirchnerismo o aún previos al surgimiento de la figura de Néstor Kirchner y demás, también habrá en el libro algún trazo político de Burribarri, ¿no?
No, obviamente, yo cuento, digamos, cómo fue toda la relación de Burribarri con el kirchnerismo. Desde el minuto cero, desde que él era el referente de Rodríguez A en Entre Ríos, en las elecciones de 2003, el referente de Rodríguez A en Entre Ríos, a ver si no nos parece que, lo reitero para que no nos olvidemos, que estuvo en el palco junto a Rodríguez A cuando cerró la campaña en Concordia en el 2003, y de golpe también en esa cuestión de Persaltum pasó a ser referente kirchnerista, digamos, de la primera hora. Y varios de los principales referentes kirchneristas de la primera hora estaban allí en Gualeguaychú, digamos, ¿no? Emilio Martínez Garbino, Jaime Martínez Garbino, que eran de los primeros que comenzaron a hablar con Kirchner desde la provincia, digamos, ¿no? Después se fueron sumando otros, entre ellos Burribarri, que se transformó en ultra kirchnerista, más que nada a partir de la gestión de Cristina Fernández, ¿no?
Sí, de aquel conflicto con el campo, cuando voló y estuvo en el Congreso de la Nación, secundando, por ejemplo, a Néstor Kirchner, y ahí había dos actos en paralelo, uno en la zona de la rural en Palermo y el otro en Congreso, y había ahí dos arcos políticos bien marcados en aquel momento.
Sí. Por eso, voy contando todo hasta cómo dejó la provincia, cómo la dejó tres veces endeudada más que cuando la recibió, de cómo acrecentó en 30.000 o 40.000 personas la administración pública. Cuento muchas cosas, son 450 páginas donde el lector se va a encontrar con muchas cosas que desconoce o no recuerda, digamos, porque nos pasan tantas cosas a los argentinos o a quienes vivimos en Entre Ríos que nos vamos olvidando de algunas cuestiones, ¿no?
Exacto. Nosotros como medio público muchas veces reflejamos la voz de lo que publica, por ejemplo, el portal de noticias del gobierno oficial. Y a mí, desde que volví de Buenos Aires a Gualeguaychú, una de las cuestiones que más me llamaba la atención era la uniformidad de las voces en el periodismo entrerriano respecto de la situación del gobierno, digamos, y que todavía sigue existiendo.
Yo cuento mucho de eso, digamos, de cómo Urbana armó toda una estructura de medios, comprando medios incluso, y alineando a la mayoría de los medios en función de premios y castigos, ¿no? Uh-huh. Eso también lo cuento mucho.
Muy bien. ¿Cuándo es la presentación oficial, Daniel?
Sí, todavía no sé, sinceramente, porque a mí no me obsesiono con eso. En algún momento haré alguna charla no me gusta, yo hace 10 años que no hago presentaciones en Paraná, porque, digamos, me parece que son momentos para disfrutar después de tanto trabajo, y no quiero quedar expuesto a operaciones donde me vayan a ensuciar un acto donde se presenta un libro, ¿no? Entonces, por ahí prefiero, desde hace 10 años lo vengo haciendo en la provincia, lo hice en Victoria, en Villaguay, quizás pueda hacer Gualeguaychú, ya lo iremos informando, digamos, ¿no? Con siempre acompañado de amigos de Entre Ríos, de Buenos Aires, que siempre me apoyan mucho, ¿no? Pero no tengo fecha. O sea, hoy salió a la calle, yo dejo que el libro camine, que la gente lo juzgue y vea. Y después me lo presentaré en algún lado, digamos, ¿no?
Nos queda pendiente alguna vez tomar un café y conocernos personalmente. Muchísimas gracias por estos minutos. De verdad, bueno, yo no suelo elogiar al contrario, soy bastante crítico del trabajo
de
otras personas y del mío propio, sobre todas las cosas, pero hay cuestiones que valen la pena destacar y he visto en su trayectoria periodística un muy buen trabajo todo el tiempo y eso me ha llamado la atención y creo que es valedero. El clan, bueno, la familia que se apropió del Estado, negocios, corrupción y falsedad ideológica, el libro del señor Daniel Enns, que espero
el lunes va a estar en Gualeguaychú, el lunes.
Eso te iba a preguntar.
¿Eh?
Eso te iba a preguntar.
El lunes. El lunes está en Gualeguaychú.
Bueno, voy a ir a alguna librería a buscarlo el lunes o martes porque realmente me interesa. Señor, de verdad, cuando esté por Gualeguaychú me gustaría tomar un café, que tenga muy buena jornada de trabajo y esperamos el rediseño de análisis digital.
Bueno, en eso estamos, paso a paso. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Vio que soy crítico, ¿no?
Sí, ya lo escuché atentamente.
Porque el contenido periodístico de análisis es excelente, le falta, creo, ayornarse en la parte estética un poquito.
Muy
y
bien.
Mejor se lo decimos a quien lo creo.
Y por supuesto. ¿Le parece que vayamos un poquito a la música?
Por favor.
Vamos a escuchar a Horacio Molina, la guitarra de Roberto Ausel, de Piana y Mansi. Mire qué autores nos dejan. Milonga triste.